Hoy estamos culminando la serie de predicaciones que se estuvo dando sobre el libro de Segundo de Reyes y especialmente basado en la vida de Josías, un hombre que marcó una generación entera. Y esas marcas que él tuvo fue justamente por el encuentro que él tuvo con el Señor a temprana edad, a los 8 años. Y hemos dicho y dijimos ya reiteradas veces que a los 8 años y más tarde él empieza a buscar al Señor y él muere joven, muere a los 39 años de edad. Es decir, 31 años de vida tuvo Josías y fue un hombre fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Y es un ejemplo de servicio, por lo menos para mí es un ejemplo de servicio, de honra y de búsqueda a Dios. Y quiero solamente hacer un pequeño resumen de las 4 partes anteriores, o de las 3 partes anteriores, y para meternos hoy día en la última parte o decisión que él tomó. Su primera decisión había sido reparar el lugar de adoración, es decir, la casa de Dios. Él no quería ver grietas en la casa de Dios, quería ver un templo hermoso allí en Jerusalén, y él lucha. Busca los recursos, se mueve para que justamente ese lugar fuera un lugar precioso de adoración al Señor. Creo que en todo esto su gran búsqueda fue que el pueblo de Israel volviera a la adoración genuina a su Dios, cosa que se había perdido. Y él quiere volver de nuevo a que su pueblo, el pueblo de Dios, fuera un pueblo que le adorara con todo el corazón y con toda el alma. Y él repara este lugar, lo restaura. Luego también una segunda decisión que él tomó fue preguntar a Dios por la voluntad de él, qué es lo que Dios quería realmente. Y aquí él creo que al hacer esto vuelve a la palabra de Dios. Y en la tercera decisión fue, quiero comprometerme con la palabra de Dios. No solamente yo, sino que también él llevó a todo su pueblo a buscar y a comprometerse con la palabra de Dios. Vimos esto en una predicación, lo hace en una de las columnas del templo, mostrando la importancia del compromiso con la palabra de Dios. El templo estaba arreglado, buscaba la voluntad de Dios, estaba la palabra de Dios ahora en sus manos y el compromiso. Y la semana pasada hablamos acerca de lo que él hizo en su cuarta decisión. Y en su cuarta decisión fue que él empezó a buscar cómo limpiar a Israel, a Jerusalén y el mismo templo de la idolatría. Y veíamos la semana pasada que esto era serio, porque se encontraron dentro de la casa de Dios muchas cosas que nunca debían haber estado adentro y afuera tampoco. Pero él hace eso, limpia. Y quiero un poco volver a esto. Volver a un cortito, porque la semana pasada lo dije bastante rápido, pero quiero volver a esto de que y ni ayer ni hoy es posible que un creyente sea idólatra. Y lo quiero remarcar esto, porque muchas veces hemos encontrado y hemos escuchado predicaciones que nos hablan de los ídolos y no tienen una realidad religiosa. Ese ídolo, que es lo que realmente es la práctica de la idolatría. Y quiero hablar de esto solamente un cortito. Primera de Corintios 6:9 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y es fuerte lo que dice ahí. Está diciendo, no es posible que un idólatra herede el reino de Dios. Es imposible. Por otro lado, Pablo sigue hablando en 1 Corintios 6:11 y dice, y esto erais algunos. Y marca un antes y un después de un creyente. Y esto erais algunos. ¿Qué es lo que eran algunos? Eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, se echaban con varones, eran ladrones, avaros, eran borrachos, maledicientes, estafadores. Esto erais algunos de ustedes, practicaban estas cosas. Pero dice aquí la Biblia, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso que es imposible que un cristiano sea idólatra. Ahora, ante esa verdad, la semana pasada dijimos un poco, bueno, ¿cómo es esto? Y mencionaba la diferencia entre una persona que practica la idolatría, que tiene cierto ídolo, una persona viciosa y una persona carnal. Al no ser posible que un cristiano sea idólatra, un cristiano puede ser vicioso y puede ser carnal. Y yo quiero poner un ejemplo de esto. En la iglesia que yo pastoreaba en Chile, había una hermana que era realmente una creyente. Y ella tiene una lucha en su corazón. Estaba yo un día caminando y cerca de la plaza, ella me dice, me encuentro, me dice, hola, hola, ¿puedo hablar con usted? Y yo le dije, claro, si para la academia, estamos en medio de la plaza, o en la esquina de la plaza. Y le dijo, quiero contarle algo. Y ella dice, ¿qué? Me dice, lo que pasa es que yo fumaba. Y ella había logrado salir de ese vicio como creyente simplemente porque confió en el Señor. Es lo que me estaba diciendo. Por eso creo que hay cristianos viciosos. Hay cristianos que luchan con el cigarrillo, hay cristianos que luchan con el alcohol, hay cristianos que luchan con la parte pornográfica, hay cristianos que luchan con muchas cosas, con la riqueza, no importa con qué. No es una idolatría, pero es un vicio profundo, y que el único que puede ayudar a ese creyente es el Señor y la confianza del creyente en su Señor. Pablo dice en 1 Corintios 12, 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y ustedes saben que la palabra anatema tiene dos connotaciones. Tiene la connotación de apartado, separado, y también tiene la connotación de maldito. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Porque eso no es cosa de decir Señor. Es saber si este Señor viene por el Espíritu de Dios. Es decir, de un verdadero creyente. Por eso es que es importante entender esto. Pablo también nos sigue diciendo que hay dos tipos de personas en el mundo. Un hombre natural, 1 Corintios 2.14, y un hombre espiritual, 1 Corintios 2.15. Habla de los naturales que no tienen al Señor y los espirituales que tienen al Señor. Pero también él dice en 1 Corintios 3.1, no les pude hablar como espirituales, sino que les tuve que hablar como a carnales. Un creyente no puede ser idólatra. Si alguien dice que no puede separarse, esto escuchaba una vez de una chica. Su teléfono dice que era la extensión de su brazo. Este no es un ídolo. Este es un vicio. Y si esa cosa te maneja, es un vicio. Y el único que va a romper eso es el Señor, que va a colocar eso en orden. No que lo deje dejar de usar, pero usarlo correctamente. En la década del 80 al 90 se escuchaba lo siguiente sobre los televisores, probablemente aquí en Argentina también, que era, ¿qué cosa? ¿La caja de quién? Era la caja del diablo. ¿Saben lo que hacían algunos creyentes cuando iba el pastor a su casa? Los creyentes que tenían televisor, venía el pastor a la casa, escondían el televisor. Lo escondían, lo guardaban, para que el pastor no le dijera, acá tienen una caja del diablo. Ahora probablemente ese pastor vendría en este siglo y diría, ya no es la caja del diablo, parece esa. Ahora son otras cajas, y más todavía, ¿cierto? Bueno, quería solamente cerrar ese círculo, porque Josías cierra este círculo. y va a decir, yo hice todo lo que pude. Hice todo lo que pude. Arreglé el templo. No quedó ni una grieta. Tomo la palabra de Dios en serio. Me comprometo con la palabra de Dios. Y limpio este lugar para que Dios sea glorificado en todo sentido. Y entonces entramos a la quinta y última decisión, que es restaurar la Pascua para recordar la redención del pueblo del Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es tuya, Señor, y ante ella nos postramos. Ante ti nos postramos, Señor, porque creemos de verdad que tú tienes consejo para nuestras vidas, Señor. Y como hemos dicho, Señor, en otra oportunidad, no nos permitas salir de este lugar igual como hemos llegado, sino llévanos, Señor, desafiados por tu palabra, Señor, comprometidos contigo más todavía, y seguir caminando, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, por tu fidelidad. En Jesús, amén. Cuando el rey Josías termina de limpiar todo, cosa que no fue fácil y tomó un par de años, fue una cosa valiente la que hizo. Porque muchos probablemente dijeron, no, pero ¿por qué me quitas mi ídolo? El que tengo en casa, el que tengo acá. ¿Por qué te metes en mi vida? Esto es cosa mía. Y el rey sabía que esto no era cosa únicamente de una persona. Esto involucraba a Dios. Por lo tanto, él quería ser fiel con Dios. ¿Sí? Ahora, ¿ven cómo arranca versículo 21, segundo de Reyes 23, 21? ¿Con qué palabra arranca? Entonces, una vez que él limpia de la idolatría dentro del templo y fuera del templo, entonces toma otro paso. Después de eso, que ya está todo limpio, dice versículo 21 de segundo de Reyes 23, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a todo a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua, escuchen bien, desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, a los 18 años del rey Josías, de reinado, más sus 8 años de vida, esto ocurrió a los 26 años del rey, a los 26 años del rey, a los 18 de su reinado, fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Estuvimos un día conversando con Patricia, mi esposa, y sacando las cuentas. ¿Cuánto tiempo había pasado? Probablemente alguna Biblia de estudio ya tienen eso, ya como no te dejan como investigar, ¿entiendes? Pero empezamos a investigar con Patricia, ¿cuántos años, desde cuándo, por el versículo 22 dice, no había sido hecha tal Pascua desde el tiempo de los jueces, ni en los tiempos de los reyes de Israel y de Judá? ¿Alguien sabe más o menos cuántos años fueron? Mario, ¿qué? ¿Más o menos cuántos crees vos? ¿Unos 50 años que no hicieron la Pascua? ¿Ibar? A ver. Más, pero más o menos cuántos. ¿Unos 200 años? Yo les voy a decir más o menos cuántos fue. El periodo de los jueces duró 180 años. Solamente el periodo de los jueces. Ahí estamos con calculadora en mano con la patricia, con el teléfono. Desde Saúl, David y Salomón en sus reinados, solamente ellos gobernaron 309 años. Y desde Roboam, el hijo, perdón, 114 años, 180 los jueces, 114 años desde Saúl a Salomón. Y desde Roboam hasta Josías, 309 años. ¿Cuántos años son? 603 años. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. una Pascua de este tipo, porque cuando uno lee el paralelo que está en Crónicas, va a encontrar que fue hecho, pero con todo. Tengo la impresión que se hacía, pero no de esta magnitud. Y le hicieron a lo grande después de 600 años. ¿Saben lo que pasa en 600 años? ¿Qué pasa en 600 años? La historia se va perdiendo. Ese es el problema. Y esto fue lo que le pasó a Israel. Israel había olvidado lo que Moisés había dicho en Éxodo 13:3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, del día de la salida de Egipto. Israel había olvidado los tremendos hechos que Dios había realizado para liberarlos. Israel había olvidado al Redentor de sus vidas. Israel había olvidado quién era su Dios y toma otros dioses. Israel había olvidado que era esclavo y fue llamado a ser libre. Israel había olvidado cuándo había sido hecha la última vez que celebraron la fiesta de la libertad, que también así se llamaba esta fiesta. Josías se levanta y manda a hacer lo que se había perdido, conmemorar y recordar por qué eran pueblo de Dios. Y esta es la parte triste. Un pueblo olvidando su historia. Cuando un creyente olvida su historia, está cayendo más y más. Porque ya no tiene un referente. Y aparecen otros referentes. Ya no es Cristo. Es este que habla bien de Cristo. Es este que escribe bien de Cristo. Es este que predica bien de Cristo. Pero ya se olvida quién es Cristo. ¿Me entienden a dónde voy, cierto? Si se nos va, si nos olvida, algo va a pasar naturalmente en nuestras vidas. Por eso que solamente quiero recordar en forma rápida que era la Pascua. No es que nosotros la necesitemos porque somos judíos, sino porque el valor que tiene. Allá en Éxodo 6, el pueblo estaba en pleno sufrimiento. Y hay algo interesante en Éxodo 6, 2 en adelante. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Este es el nombre Yahvé que conocemos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído, este versículo es clave, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado, ¿de qué cosa? De mi pacto. Escucha bien, el sufrimiento de Israel, su liberación, no fue el fin, fue el medio. Escuchar el gemido de Israel fue el medio para que Dios cumpliera su pacto. El pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, que les daría una tierra. Entonces Dios hace esto, versículo número 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, vuelvan un pelito atrás al versículo 6-7, y os tomaré por mi pueblo, y seré, ¿qué cosa? Vuestro Dios. Y este fue el olvido de Israel. ¿Se olvidaron? ¿Se olvidaron? ¿Se olvidaron que Dios había hecho un pacto? Que si estaban pisando tierra, la tierra de Israel, era porque Dios había un día pactado, y había hecho un pacto. Yo les voy a llevar allá, porque yo soy Dios, y yo voy a ser su Dios, y ustedes mi pueblo. Israel lo olvidó. Simplemente lo olvidó. Ahora, esta celebración de la Pascua nace cuando Dios saca a este pueblo. La palabra Pascua viene de la palabra hebrea pesaj, y significa saltar o pasar de un salto. Y es interesante que antes de Moisés esta palabra tenía la siguiente connotación: era que los judíos celebraban el salto, el paso del invierno a la primavera. Pero después de Moisés, esta palabra tomó otra connotación, y era la connotación de que celebraban el salto o el paso de la esclavitud a la libertad. Y eso no podía olvidarse. La palabra en sí tenía un significado profundo para el pueblo. Se necesitaba un cordero, según Éxodo 12, versículo 3. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de las padres, un cordero por familia. ¿Cómo tenía que ser este cordero? Versículo 5, Éxodo 12, 5. El animal será sin defecto. Recordar de dónde salieron. Recordar que fue por un pacto de Dios, y ese pacto incluía obviamente la tierra prometida, ellos como pueblo y Dios como su Dios. Celebraban el paso de la esclavitud a la libertad, y para eso se usaba un cordero, que era el cordero pascual, un cordero sin mancha, un cordero sin defecto. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la sangre? En Éxodo 12 nos da la explicación, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre era un símbolo de que Dios estaba con ellos, que no los iba a herir. Dios se proveía corderos. Tienen que tener corderos. Matan al cordero, la sangre la ponen en los dinteles. Todos entendemos lo que es un dintel, ¿cierto? La puerta allá arriba, el marco, allá es la idea del dintel. Y se colocaba la sangre allá, y era la forma visual para que Dios no hiriera a esa familia. Y como los egipcios no eran creyentes, entonces fueron heridos, pero no los hebreos. Era un cordero sin defecto, pero también era un cordero que su sangre era valiosa. No permitía que Dios tocara, hiriera a alguien. Impactante. ¿Quiénes participaban de esta Pascua? Versículo 12:42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel. ¿En qué? En sus generaciones. En sus generaciones. Y esto es lo que Israel había olvidado. Ya no era un tema generacional. ¿Quién más podía participar? Éxodo 12:42. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que le hubiere circuncidado los hijos de Israel, los siervos. Versículo 48, 12, 48 de Éxodo. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Hasta el extranjero podía tomarla, si cumplía los requisitos que Dios ponía. Todo Israel, todos los siervos y todo extranjero que se sometía a los requisitos que Dios tenía para poder tomar esta Pascua y celebrar esta Pascua. ¿Por qué extranjeros? Porque el relato bíblico antes nos dice que salió una gran cantidad de gentes de Israel, de Egipto. No solamente salieron israelitas, sino también otros más. La Pascua debía celebrarse y recordarse siempre. Éxodo 13, 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Versículo 8, 13, 8 de Éxodo. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que hizo conmigo, de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Versículo 14. Y cuando mañana, es decir, en las próximas generaciones, te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que celebran? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué pasaron 600 años? Para hacer una gran celebración. ¿Por qué no hubo? No hubo continuidad. ¿Por qué no hubo alguien que siguiera? Porque llegó otro Dios. Y cuando hubiese llegado otro Dios, el hijo hubiese dicho: pero papá, tú dijiste que solamente Dios es Dios. El abuelo también dijo que solamente había un solo Dios. ¿Por qué ahora hay más dioses? El niño no podía reflexionar, porque nació en una casa donde se practicaban estas cosas. Y fue practicándose, y fue practicándose. Entró una cosa como novedad, entró otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y al final Israel terminó plagado de ¿qué cosa? Israel olvidó su Pascua. ¿Entienden lo que quiero decir? Israel olvidó su origen. Y no tienes que avergonzarte de donde Dios te sacó, querido. Al contrario, podemos mirar nuestro origen, de donde Dios nos rescató, con gozo, y decir: gracias, porque de ahí me rescataste. Porque ese fue mi Pascua, cuando entregaste tu sangre por mí y me la demostraste al hacerme salvo. Hay muchos cristianos hoy, en este siglo, que han olvidado su origen. Y Cristo sí, cualquier otra cosa, pero Cristo no es prioridad. Y en el fondo del corazón tenemos que reconocerlo. Muchas veces Cristo no es prioridad, pero sí lo es otra cosa. Y acá es donde Dios usa a Josías para decirle a un pueblo: pueblo, vuelvan a la realidad, vuelvan a su origen. Caminen como tienen que caminar. El pueblo comenzó a olvidar. ¿Por qué oramos? Podría preguntarte tu hijo, o tu nieto, o tu sobrino. Y no sé, la iglesia nos dice que tenemos que orar. Esta no es la respuesta. ¿Y por qué celebramos Santa Cena? Es que siempre lo hemos hecho así. No es una tradición, No es una costumbre. ¿Entienden? Es algo más profundo. No era cumplir con el cordero sin defecto. Era entender por qué el cordero de ese entonces tenía que ser sin defecto. Y por qué el valor de la sangre de ese cordero. Y Josías va a terminar sus años con este pensamiento a su pueblo. Limpié, arreglé el templo. Nos comprometimos con la palabra de Dios. Queremos hacer su voluntad. Hemos limpiado de todo ídolo, por dentro y por fuera. Ahora vamos a hacer una gran fiesta. Y vamos a recordar de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos. Y se procura una gran fiesta. Después de 600 años. ¿No le ha pasado algunas veces cuando celebran Santa Cena que algunas son más especiales que otras? Celebrar Santa Cena no es un rito, un mero rito. Santa Cena es el momento donde Dios nos dice: yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. ¿Por qué nosotros? ¿Y qué pasa con nosotros? Y yo sé que esto deberíamos saberlo todos los cristianos, y yo sé que lo hemos leído una y otra vez. Pero el valor de no olvidar está en el recuerdo. Cuando recuerdo y recuerdo y recuerdo, entonces esa verdad se mantiene presente día tras día. ¿Por qué nosotros y el mundo necesita a Jesús y su sacrificio? Y la respuesta es porque Dios proveyó solamente a Él para quitar nuestros pecados. Solamente a Él. Juan 1:29 dice que cuando Juan vio a Jesús, proclama: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero. Ya no era el animal sin defecto. Ahora venía el Cordero Pascual, el verdadero, el excelso. Ahora venía el Dios encarnado y venía con esta imagen. No como rey primeramente, no como siervo primeramente, sino que acá viene como un cordero. El cordero del Antiguo Testamento, el cordero de Éxodo, el cordero que tenía que ser entregado, que tenía que ser muerto y su sangre derramada. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién era el Cordero, hermanos? Según el texto, Dios. ¿Quién provee el Cordero? Dios mismo. Dios mismo se provee de Cordero. Dios mismo toma a su propio Hijo y le pone: este es mi sacrificio, y tú vas a hacer mi sacrificio, y te vas a sacrificar, y tenés que morir por los pecadores. Y uno dice: ah, pero esto ya lo sé. Sí, y si lo sé, debería marcarnos más profundamente el corazón. Porque alguien, Dios mismo, no fue idea del hombre. Dios entrega a su Hijo. Y dice claramente: el Cordero de Dios que quita el pecado. Dios no solamente provee, sino que Dios sacrifica. Por eso en 1 Corintios 5:7, Pablo dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Entienden lo que está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de esta, de la parte de contaminación. Y está hablándonos de la necesidad de ser nueva masa. ¿Cómo se logra esto? Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, allá está hablando Pablo, gracias a Dios, a su iglesia en general, judíos y gentiles, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fue entregada. Nuestro Cordero Pascual se llama Jesús. La imagen del Antiguo Testamento también, obviamente, era Jesús. Pero acá era lo tangible. El Cristo encarnado se transforma en nuestra Pascua, sacrificado por nosotros. Y me encanta la expresión, ya fue. Ya fue. Y no hay más vuelta. Y nos demanda a Dios creer a este Jesús. Y le demanda al mundo creer en este Jesús. En este Cordero Pascual. Entregado para quitar todos nuestros pecados. Dios reconoce solo en Jesús la única manera de redención. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay otro sendero, sino únicamente Jesús. Y acá en Primera de Pedro, es interesante, los apóstoles, cada uno colocan a través de Dios y el Espíritu Santo una parte para hacer todo un panorama. El apóstol Juan, el Cordero, que quita el pecado del mundo. Pablo dice, esta Pascua es nuestra Pascua, hablando que no era solamente para unos pocos. Y acá Pedro, otro apóstol, nos va a hablar también de esto. Pedro está diciendo en 1 Pedro 1:18 que no es por las ordenanzas del Antiguo Testamento que se iba a lograr la redención, sino que en el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Sangre preciosa. Una sangre gloriosa. Fue la sangre que te lavó. Y la sangre que me lavó. Fue esa sangre derramada. Preciosa. De Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios ya en el versículo 20 nos dice y establece que este sacrificio no fue en el año 2000. Ahí se ejecutó esta parte. Pero dice acá en el versículo 20, un cordero inmolado, ¿cierto? Esta es la idea, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios ya tenía todo esto planificado, diseñado. El cordero fue manifestado en los postreros tiempos. La forma en que Dios iba a salvar era por fe en este cordero. La fe en que este sacrificio redentor era completo y eficaz. Hay una palabra que quiero marcar en 1 Pedro 1:20, manifestado en los postreros tiempos por ¿qué cosa, querido? Por amor. Por amor. Toda la ira de Dios, todo el desagrado de Dios por nuestros pecados, no la cargaste vos ni la cargué yo, ¿cierto? La cargó Jesús. Por eso el texto dice que fue manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. ¿Era posible que nosotros lleváramos la ira de Dios? Imposible. Imposible. Hubiésemos sido totalmente aniquilados. Imposible. Por eso que Dios tiene que proveerse de un cordero que fuera capaz de sostener, soportar su ira. Y a nosotros, por amor. El cordero carga la ira y nosotros recibimos su justicia en amor. ¿Cómo no estar agradecido, hermano, con este Dios? ¿Cómo no estar agradecido de Dios y de su Hijo que hizo todo? Que soportó todo para darnos salvación. Y acá dice, no fue porque no tenía nada más que hacer, sino que establece que su regla fue por amor de vosotros. Y ese amor debe tener una resonancia en nuestro corazón. Debe golpear nuestro corazón. Por eso que constantemente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, se nos habla de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque si entendemos este amor profundo y grande de Dios por nosotros en Cristo, entonces lo único que va a salir de nosotros hacia Dios es amarle. Amarle y servirle con todo el corazón. No puede salir otra cosa de un creyente verdadero. Un creyente carnal no le puede entregar muchas cosas a Dios porque su corazón está dividido en una cosa y en otra cosa. Y Josías conocía el corazón del pueblo, por eso que él tiene que llevarles de nuevo a la fuente, ¿entienden? No valía de nada, escuchen bien, no valía de nada un templo lindo, palabra de Dios en la mano, un compromiso con Dios, haber limpiado todo y no tener la base fundamental. Y la base fundamental era Dios hizo un pacto con su pueblo y Dios hizo un pacto con nosotros. Vos podés limpiar tu vida un poco. Mañana tenés que limpiarla de vuelta, ¿sí o no? Cristo es suficiente. El creyente que entiende el amor de Dios va a amar a su Señor, cueste lo que cueste. El verdadero creyente que entiende el amor que derramó Dios a través de su Hijo va a servirle a Él, cueste lo que cueste. El hombre y mujer creyente que entendió bien el amor de Dios va a colocar en orden su vida y va a colocar a Dios primero ante todas las cosas. Y no se va a excusar en sus hijos, en su trabajo, en nada. Solamente Dios, y te sirvo. Cuando Dios nos marca y nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor. Este clava mi corazón, por lo menos, porque me muestra que Dios no desea otra cosa de nosotros, sino que respondamos por solamente ser amados por Él. Dios nos justificó en Cristo a los creyentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de estos siglos, de los siglos pasados y de los que vendrán. La respuesta a Dios, la respuesta que Josías esperaba del pueblo, era según lo que el pueblo iba a entender de esta fiesta pascual. Por eso, él dice, hemos olvidado algo y la vamos a poner de vuelta, y es esta fiesta de la libertad. Traté de sacar algunas conclusiones finales a este estudio de estas 4 semanas. Josías hizo bien las cosas. Tomó conciencia del libro del pacto y actuó en consecuencia a lo que estaba escrito. Josías se conmovió cuando le leyeron lo que el libro del pacto decía y actuó en consecuencia. Su corazón se enterneció, se humilló, mostró su dolor, rasgó sus vestiduras y lloró ante la presencia de Dios. Josías sabía que Dios quería ser obedecido y actuó en consecuencia. Buscó el resto de su vida en buscar la dirección de Dios y su voluntad. Josías sabía que el templo representaba la misma presencia de Dios que les acompañaba. Lo vio agrietado y medio caído, tomó conciencia y actuó en consecuencia. Lo reparó y lo restauró para que cumpliera su función. Josías se dio cuenta que solo Dios debía ser adorado y actuó en consecuencia. Limpia Jerusalén y el templo de toda presencia idolátrica. Y por último, Josías se da cuenta que al olvidar el Israel, el origen de su libertad, volverían a ser esclavos, y actuó en consecuencia. Restauró la celebración de la fiesta de la libertad para que Israel no olvidara de dónde y por qué había sido rescatada. Ahora estoy seguro que nada de lo que hizo Josías fue sin que Dios le impulsara. No fue que Josías dijo, bueno, no hay nadie más, yo me levanto. No fue así. Él se dejó empujar por Dios. Y yo sé que muchas veces, como a mí me ha pasado, creo que Dios te da un vao y te pone la convicción de que hay que hacerlo. Y nunca falta la excusa. Pero acá yo estoy seguro de que fue Dios mismo quien impulsó a Josías a generar estos cambios en ese tiempo. Ahora, quiero que veamos a Jesús. Jesús hizo bien todas las cosas. Tenía conciencia no solamente del libro del pacto, sino del pacto mismo. Y actuó en consecuencia a ello y nos redimió. Jesús se conmovió más de una vez porque sabía lo que el libro del pacto decía y actuó en consecuencia. Su corazón se dolió, se humilló al venir a esta tierra a buscarnos, lloró ante la presencia de su Padre, mostró su dolor al serle rasgada su espalda, su cabeza, sus pies y sus manos en el monte, entregando gota a gota su sangre por nosotros. Jesús sabía que Dios quería ser obedecido y actuó en consecuencia. Buscó en su vida terrenal ser sumiso y aceptar la voluntad de Dios Padre. Jesús sabía que el templo representaba la misma presencia de Dios que acompañaba al pueblo de Israel, pero lo vio hecho una cueva de ladrones y que no cumplía su objetivo, y actuó en consecuencia. Profetiza que llegado el Espíritu Santo, los creyentes, tanto como judíos y gentiles, su iglesia, serían el nuevo templo santo que Dios tendría ahora y que somos tú y yo. Jesús sabía que no, que solo Jesús, Dios debía ser adorado, y actúa en consecuencia y dice que Dios buscaba adoradores que le adorasen en espíritu y en verdad. Y por último, Jesús se da cuenta que aún los creyentes podrían olvidar el origen de su libertad. Y les pide que conmemoren, que recuerden su sacrificio redentor, simbolizado en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre. Así los creyentes por todas las generaciones, no nos podríamos, no deberíamos olvidar nuestra propia Pascua, no olvidando de dónde y por qué hemos sido rescatados. Dios usó a Josías, sin duda. El ejemplo máximo que tenemos se llama Jesús. Y Jesús fue consecuente en su vida, totalmente consecuente. Y nos muestra que ser consecuente es nacer, vivir y gastarse por el propósito divino. Por eso Dios te hizo nacer espiritualmente. No fue para tus gustos, fue para el gusto de Él. No fue para tus propósitos, fue para el propósito de Él. No fue para que tu propio deleite, fue para su deleite. Entonces cuando entendemos eso, entendemos que hemos nacido espiritualmente y que debemos crecer espiritualmente para que toda la gloria sea para Él, no solamente en el hablar, sino en el hacer y el vivir. Por eso que en este último mensaje la idea era valorar y vivir nuestra libertad como creyentes. Valorar y vivir. Hablamos con Juan anoche, mi hijo, y hacíamos la diferencia entre solamente saber y conocer de Dios y vivir. Atesora la inteligencia, dice Proverbios, pero también dice que tienes que atesorar la sabiduría. Y le decía anoche a mi hijo, Juan, la inteligencia apunta al conocimiento. La sabiduría apunta a vivir ese conocimiento. Y nosotros estamos llamados a eso. Si crees ser inteligente, hermano y hermana, y seguro que lo eres, también hay que ser sabio. La sabiduría es poner por obra lo que sabemos de Dios. Y vivir en consecuencia a eso. Josías muere a los 39 años en una batalla. Muere en una guerra. En forma media extraña. La circunstancia, sin duda Dios soberano sabía por qué. Él muere, pero se dice de él que fue un hombre que caminó con Dios. Muere en la guerra. Como dirían algunos, murió con las botas puestas. Fue un hombre que fue a la presencia de Dios diciendo, hasta mi último aliento fue para ti. Hermanos, que Dios nos ayude a que nuestro último aliento algún día, cuando venga ese momento, podamos decir, fue para vos, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Dios nos permita amar más a nuestro Dios. Oramos. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por un hombre como muchos otros que se la jugaron en su vida por ti, que tuvieron que enfrentar grandes cosas. Restaurar un templo, volver a un pueblo a tu palabra, volver a buscar tu dirección, volver a buscar tu voluntad, limpiar, Señor, por dentro y por fuera un templo y volver a celebrar la libertad. Señor, yo te ruego con todo mi corazón que nos ayudes, porque podemos, Señor, caer en, ya sabemos, a esto ya lo leí, y no se trata de eso, Señor, y tú lo sabes. queremos realmente ser hombres y mujeres hacedores de tu palabra. Que realmente esta palabra, Señor, que está para nosotros hoy, forma completa, sea realmente nuestra forma, nuestra guía, Señor, para honrarte y glorificarte y amarte, no solamente con parte de nuestro corazón y nuestra alma, sino con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Padre, realmente a valorar, vivir como tú quieres, Señor, que vivamos. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.